Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Muy bien. Qué gusto saludarte y encontrarnos aquí de nuevo. Y hoy con un invitado y amigo muy querido y que nos da mucho gusto que esté aquí con nosotras.
Sí, la verdad es que nos salimos un poco del guión y de la estructura que teníamos planteado para estos últimos 3 episodios de la temporada porque sucedió algo muy curioso y es que a mí y a Paola nos escribieron varios compañeros, amigos que escuchan de manera recurrente Hilando Fino con muchas preguntas sobre el tema de amor romántico y creo que dudas sobre el concepto de las familias y cómo construir esta discusión no solo desde la perspectiva de mujeres, que es donde la estábamos construyendo, sino también un poco tomando pues cómo para los varones la construcción de amor romántico significa cosas distintas que para las mujeres. Entonces, para eso, uno de los que justo escribió es Alberto Pimienta, consultor político, que estuvo también ya como invitado en otra temporada de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, muy agradecido de que me hayan considerado para esta charla. Y sí, más que un oyente recurrente, soy un fan declarado de Hilando Fino.
Me voy a sonrojar.
Ay, ¡qué bonito!
Ya, muchas gracias. Y pues sí, creo que a mí el último episodio, no sé si te, Paola, me movió como muchas cosas. Por cierto, quienes no lo han escuchado, escúchenlo. Platicamos con Magnia Cortés, ella tiene un proyecto que se llama Laboratorio Afectivo y hablamos mucho sobre amor romántico y sobre cómo tiene implicaciones también en la salud mental. Dijo cosas que a mí todavía me volaron la cabeza. Y pues para ir empezando a platicar contigo, Alberto, ¿de qué manera la socialización y educación enseña también a los varones lo que es el amor, emparejarse, relacionarse afectiva y eróticamente, justo desde una visión de amor romántico? Según tu experiencia.
Sí, yo creo que de lo que más me gustó del episodio pasado fue como esta claridad que hubo acerca de ciertos términos que creo que vale la pena también tratar como de, digamos, enmarcar cuando hablamos de amor romántico a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Digamos, siento que hay algunos componentes que deberíamos de destacar. Esta idea, por ejemplo, de la predestinación, es decir, que existe una pareja predestinada para nosotros, esa media naranja que va a existir. La idea que se trató extensivamente en el episodio pasado de la monogamia, que va de la mano con la idea de exclusividad. Y el tema quizá que no se trató tanto, pero que sí es, digamos, inherente al tema del amor romántico, que tiene que ver con la fidelidad inquebrantable y que por consecuencia también tiene que ver con este mal terrible de todas las parejas que son los celos, ¿no? Que quizá podría haber a lo mejor alguna forma de celos positivo, no sé, tengo más dudas que respuestas y que certezas en este tema, pero creo que es importante enmarcar la idea del amor romántico, más allá de este tema que a mí no me termina de quedar claro acerca de cuál es la construcción histórica del amor romántico, pero sí llegar como a este momento particular con estos componentes, ¿no? De la media naranja, la idea monógama, la parte de la exclusividad y de la fidelidad inquebrantable. Creo que la mayoría de nuestra generación, yo tengo 35 años, crecimos con esta idea del amor romántico, ¿no? No estoy muy seguro de que las generaciones que vienen debajo de nosotros compartan estas ideas tal cual, es decir, creo que el amor romántico tampoco es este monolito que permanecerá a través del tiempo, y en ese sentido creo que hay ciertas, y este podcast es ejemplo de eso, que hay ciertos atisbos de esperanza, ¿no? En esta deconstrucción del amor romántico. Pero regresando a la pregunta, en el tema de la socialización y la educación, yo creo que es súper importante, y se trató también en el podcast pasado esta idea de que uno mama el amor romántico desde el seno familiar, es decir, cómo ves las relaciones de pareja de tus padres implican esta primera enseñanza de cómo se debe amar. Platicando con Paola después de escuchar el podcast, el episodio pasado, yo lo que le decía es que también creo que hay una sobrecarga de pronto de muchas palabras que si no empezamos a definir qué son, nos podemos perder por ahí, ¿no? Y creo que la idea del amor es una de esas palabras que están muy sobrecargadas, que al final en nuestra educación afectiva, sentimental, no tenemos más palabras para expresar el querer o los afectos, más bien serían los afectos, que con la palabra amor, ¿no? El amor de madre, el amor de padre, el amor de hermanos, todo termina siendo amor. Y al final termina combinándose con estas ideas negativas que tienen que ver con esta exclusividad, con la fidelidad, que incluso no tienen que ver con la idea de romance, precisamente en los lazos, por ejemplo, consanguíneos, pero que terminan trastornándose porque por ahí nuestras ideas de amor pues están empatadas. Nada más para cerrar con esta idea de la educación y de la socialización, creo que sí es importante ver claramente cómo hombres y mujeres socializamos distinto y entendemos distinto el amor porque jugamos roles distintos en la socialización y creo que tiene que ver con algunas, digamos, vinas, por ejemplo. Creo que a los hombres históricamente se les ha destinado una educación más enfocada hacia la vida pública, ¿no? Esta idea de lo público y de estar y de tener voz fuera del hogar es algo para lo que nos educan a los hombres. Mientras que para las mujeres, la idea de vivir lo privado, de vivir el hogar, es también algo que les toca a ellas, ¿no? Entonces creo que en esta parte de la socialización, no estoy diciendo ni mucho menos que sea la norma ideal ni nada de eso, pero sí tiene que ver con, sí determina mucho de los aspectos de cómo entendemos y de cómo empezamos a entender el amor, ¿no? Cuando empezamos nosotros como varones a pensar que nuestras decisiones son las importantes, porque fuera del hogar nosotros tenemos una voz, tenemos una opinión, y llegamos a la casa donde está recluida la parte privada y donde venimos ya cansados de la vida exterior, creo que ahí en esta ejercicio, digamos, llamémosle así, de dominación, donde el hombre llega y tiene opinión y la mujer no tiene opinión, sino que está para cuidar lo que el hombre deja cuando sale a la calle, está también parte de esta confusión y de esta forma de entender el amor que tantas complicaciones nos ha traído y que no nos permite a ninguno, ni a mujeres ni a hombres, poder vivir una vida satisfactoria, ¿no? Ahí dejaría mi primer comentario.
Wow, me encanta escucharte y me encanta lo que estás colocando. Yo recuperaría algunas de las nociones que has puesto sobre la mesa, Alberto, y una primera que creo que tiene que ver con, claro, todas estas características que digamos que definen o desde las cuales podríamos definir lo que sería esta noción del amor romántico, y una de ellas que me parece que entra mucho en juego es la de los celos, ¿no? Y cómo además en el permiso que se le da a los varones para el control de la pareja y para la regulación del comportamiento de la pareja, los celos juegan un papel bien importante, ¿no? Los celos están validados, ¿no? Digamos, socialmente en el varón, en esta idea de ser el protector, ser el cuidador, ser el que sabe lo que a la mujer le conviene o no, ¿no? Y ser el que tiene esta obligación de defender, ¿no? La honra de la pareja y la dignidad de la pareja, ¿no? Hay una canción de Ricardo Arjona que no me enorgullezco de decir que el máximo de las letras y de la música, ¿no? Latinoamericana, pero hay una que a mí me gusta mucho porque es una frase que dice él, dice, los celos son mitad falta de sesos y mitad inseguridad, ¿no? Y me parece que es muy atinada, la verdad es que sí me parece que es como esta inseguridad y esta falta de inteligencia emocional y de inteligencia de poder confiar en la otra persona y de saber que la otra persona es libre y es capaz de decidir sobre su vida y que tú no tienes que estar regulando. Sin embargo, esta autorización social y moral que se le da al varón para regular y para controlar, ¿no? a la pareja y a la ¿no? Es algo que justifica estos celos, ¿no? Y entonces está dicho, ¿no? Si te celes porque te quiere, ¿no? Y está en esos mitos. Entonces me parece que es bien importante desmontarlo, ¿no? Y cómo decir que no, pues que los celos parten de una desconfianza en la otra persona y parten también de una inseguridad propia, ¿no? De pensar que necesitamos todo el tiempo la atención y el cuidado y la atención exclusiva del otro o de la otra, ¿no? Para que realmente haya un amor verdadero, ¿no? Y luego me encanta este cuestionamiento que haces en torno a la noción del amor, ¿no? Porque como desde la visión del amor romántico a mí me impresiona cómo el amor conlleva sacrificios, ¿no? Y conlleva sacrificios de ambas partes, pero especialmente, por supuesto, de la mujer, pero en el hombre cómo estos sacrificios se materializan en el recurso económico, en los cuidados, en los detalles, en el comprarle, en el, ¿no? Y que entonces también, de alguna manera, pues predisponen y limitan y constriñen a aquellos varones que no tienen ningún interés en demostrar así el amor, ¿no? Ni en vivir así el amor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me gustaría también preguntarte un poco, ¿cómo impacta, cómo consideras tú que impacta a los varones este proceso de socialización en torno a la forma de cómo deben también ellos cumplir o actuar o comportarse, ¿no? En el momento de entrar y de establecer relaciones erótico-afectivas, relaciones amorosas o relaciones incluso de amistad o sexual con otras parejas, ¿no? Me gustaría también por ahí entrarle.
Sí, yo creo que lo dices muy bien cuando colocas la palabra protección. Yo creo que hay algo que podemos ver, digamos, en los roles que tenemos varones y mujeres, que se podría resumir en eso, ¿no? A los hombres se nos asigna el rol, digamos, de protección, mientras que a las mujeres se les asigna el rol de cuidados, ¿no? Y la protección tiene que ver más con esto de cuidar cosas materiales, incluyendo a la pareja. Entonces, me parece que esta parte de cómo impacta, digamos, este proceso de socialización cuando te enseñan a ser tú el protector. Y, por ejemplo, yo que soy una persona de 1.68, de complexión delgada, etcétera, no soy el prototipo de protector, ¿no? En ese sentido, yo al socializar siento que entro en desventaja cuando socializo con mujeres. Y durante gran parte, por ejemplo, de mi adolescencia y de mi juventud temprana, era un complejo para mí enorme ser esta persona tan pequeñita que consideraba que pues no podría conseguir una pareja porque en realidad pues no representaba una amenaza para nadie, ¿no? O sea, esta clase de conductas creo que nos afectan a los varones y también generan roles que son nocivos. Es decir, para yo poder ser esta persona protectora, tengo que desarrollar ciertas características sociales que tienen que ver con la agresión, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con poder defender a esta persona vulnerable que es la mujer, y por lo tanto se genera este ciclo, este círculo nocivo donde se genera pues eso, violencia como parte de las cosas necesarias para poder ser una pareja sexual atractiva, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y entonces el tema del amor y el amor romántico está atravesado necesariamente por relaciones de dominación y de poder, ¿no? Y creo que esas son de las grandes reflexiones que nos podemos hacer en estos días de cómo replantear no solo el amor, sino también el deseo de una forma sana, ¿no? Creo que aquí aparece otra de estas palabras que aprendes ya cuando estás grande o que se ha aprendido, digamos, en estos últimos años, que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Cuando el hombre es este protector que llega y es dueño de, digamos, lo que está cuidando, pues no necesita consentimiento. ¿Para qué tendría que haber consentimiento? Y creo que el consentimiento y el deseo tenemos que replantearlo en ese sentido. Y me gustaría aquí apuntar una pequeña cita de Ana Punzoda que recoge Luna Miguel. Luna Miguel es una poeta española que tiene un libro que leí hace poco que se llama Caliente y habla acerca de esto, del deseo y de las tensiones sexuales. Y dice, pensar las tensiones sexuales para proteger al débil es un deber para con la persona y la historia. Hacerlo sin matar el deseo es un deber para con la vida, el arte y la gracia del mundo. Y creo que esto es también de las cosas que debemos de reflexionar. Es decir, no se trata solamente de cancelar el deseo o de volvernos unos nuevos puritanos, ¿no? Y de decir, es que hay ciertas formas de deseo que no deben de estar, sino de entender que el deseo es esta forma de conciliar dos libertades, dos personas libres a través del consentimiento y de poder hacer lo que la mente diga, siempre que existe este consentimiento, ¿no? Y que no necesariamente se tiene que generalizar y que se tiene que hacer algo que sea socialmente aceptable para todos, pero que si encuentras en dos almas libres un deseo similar donde existe este consentimiento, pues perfectamente se puede practicar. Y creo que esta parte del deseo, más en una sociedad, digamos, conservadora, como lo es la tapatía, termina por desdibujarse para pasar solamente esta idea del amor romántico, ¿no? Este amor romántico donde el deseo no importa en tanto que estás predestinado a la persona que tienes a un lado. Entonces, no hay nada que importe en realidad, siempre va a ser, pues es que es la persona indicada, la persona para la, con la que naciste para vivir. Entonces, todas esas cosas terminan quedándose de lado y luego empiezan las contradicciones, ¿no? Si el deseo no es importante en esta relación, cuando una persona empieza a tener deseo y no empieza a tener un deseo satisfecho, pues entonces empieza a haber crisis, ¿no? Porque el amor romántico y esta, digamos, esta dependencia que existe del otro, pues no termina por cumplirse y empiezan a brotar estos problemas y a generarse, pues, ya todas las complicaciones que seguramente todos hemos vivido, ¿no?
Y creo que a mí, desde tu primera participación, me puse a reflexionar mucho sobre como lo exhaustos que se sienten los varones cuando van creciendo, ¿no? O sea, nosotras me queda claro que nosotras como morras nos socializan, ¿no?, para ciertos procesos, pero el mandato de la masculinidad durante el proceso de adolescencia y durante el proceso formativo de los hombres en este país es muy potente y está muy cabrón, ¿no? Recuerdo las primeras charlas que tuvimos en la primera temporada de Lando Fino, no sé si tú recordarás, Paola, que conversábamos con Pablo Gutiérrez, que por cierto le mandamos un saludo si es que nos está escuchando. Él hizo un trabajo con jóvenes en situación de delito en Guadalajara y él hablaba mucho sobre eso, ¿no? O sea, el mandato y la exigencia que sienten muchos chicos de la periferia, muchos chicos adolescentes en general, de tener la solvencia económica para salir, para sacar a la chica a salir, ¿no? Y un poco lo decía Pimienta con el tema físico, pero también sucede con el tema económico, ¿no? El mandato que tienen los varones de darle todo a las morras, de sacarlas a bailar, de sacarlas a pasear, de tener dinero para poder comprarles cosas y que se sientan queridas y ta, ta, ta. Es decir, creo que es un proceso pues muy denso, ¿no?, para cualquier persona que además está atravesando por la adolescencia, que de nuevo es un proceso formativo fundamental para las personas que pues eventualmente se hacen adulta y todavía recuperan, ¿no?, como esos procesos de socialización. Y también el tema de los varones, de cómo frente a otros varones demuestran su valía al respecto de las mujeres, ¿no? Un poco lo platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Yo recuerdo que tenía un novio, ¿no?, que me decía que si yo le ponía el cuerno a él, pues estaba muy mal, y si él me ponía el cuerno a mí, no estaba tan mal porque él era vato y él podía, ¿no?, como darse ese permiso, ¿no?, de la infidelidad. Entonces, son patrones que yo a la distancia digo, eso es muy grave, ¿no? Porque aparte, pues eso sigue repitiéndose. Y también el tema de cómo se romantiza lo del tema, el no consentimiento, ¿no? O sea, hay una romantización en las novelas del cuate que llega y le roba el beso, ¿no? Y también lo mencionaba Mainé, ¿no?, de la historia de los caballeros que llegaban y libraban guerras por las mujeres y las robaban. Es decir, ha habido toda una cultura alrededor de enaltecer estas prácticas, que pues hoy las vemos como prácticas increíblemente violentas, y que al contrario, el deseo puede significar también consentimiento y puede ser una cosa muy chida, ¿no? Y creo que eso también forma parte de cómo repensamos, ¿no?, estos procesos del deseo y otras cosas que también son importantes hablarlas cuando hablamos de amor romántico. Y yo te quería preguntar, Alberto, también un poco lo estábamos conversando, ¿no?, pero el rol desde el mandato social de género fundado en el amor romántico que ejercen los varones cuando construyen pareja y cuando construyen familia, ¿no? Que en este caso se me viene a la mente lo primero, el tema de ser proveedores, ¿no?, y todo lo que eso implica alrededor de ser los proveedores de la familia.
Sí, creo que es este tema de el protector versus la cuidadora. Definitivamente tiene que ver con esta idea o con este rol asignado y que creo que cada vez es más difícil de cumplir. De hecho, por ejemplo, en el tema de renta es casi imposible proveer que el hombre se vuelva un proveedor de habitaciones o de casa solo, ¿no?, sin que su pareja trabaje, por ejemplo, porque no alcanza un sueldo para pagar una renta en esta ciudad, por ejemplo. Y lo decías bien, este rol asignado de proveedor que tienen los hombres y que cada vez se está desintegrando más, creo que también genera estos problemas problemas al final con la concepción de amor romántico. El amor romántico empieza a ser más agua de la que venía siendo, precisamente por eso, porque el mundo capitalista, aunque genera estos efectos, estos dispositivos, llamémosle como es el amor romántico, para poder generar los cambios necesarios para reproducir el capital, llega un momento donde las instituciones se quedan atrás y terminan haciendo agua. Entonces, esta idea del hombre proveedor, pues ya está haciendo agua definitivamente, y lo que está generando es problemas también de depresión y de salud mental en los hombres, ¿no? Definitivamente, cuando tú no puedes ser esta persona que puede atender todas las necesidades, el hombre que puede pagar la boda de los sueños de tu pareja. Yo recuerdo la generación de mis abuelos, se podía dar el lujo de tener 3 o 4 familias, ¿no? Eso hoy yo lo veo realmente imposible. ¿Cómo pagas 3 o 4 rentas? ¿Cómo pagas la manutención de 3 o 4 familias? Pues es francamente una tarea titánica, ¿no? No estoy tratando de romantizar esta idea de la multiplicidad de las familias, pero sí de poner, digamos, un punto que creo que es algo que también deberíamos de señalar, ¿no? Por más que se dice que el amor romántico existe esta idea de la monogamia, en realidad es que cuando socializas esta monogamia es solamente discursiva, porque estamos acostumbrados, digamos, en generaciones como la mía o generaciones arriba de la mía, a esta poligamia disfrazada de buena costumbre, ¿no? Y creo que también esto termina generando esta idea de la mentira, de la hipocresía, de la apariencia, como una parte integrante también de esta idea del amor romántico. Porque sí, yo te amo, tú eres la persona a la que más quiero, pero pues es que también tengo otras necesidades, ¿no? Y eso se puede hablar o no se puede hablar. Quizás en mi generación se empezaba a hablar, ¿no? Ya decías, es que ¿sabes qué? Pues sí, pero yo tengo otras necesidades, para tratar un poco de justificar esto. Creo que en las generaciones de abajo empieza a permear más esta idea del consentimiento, digamos, y de decir, bueno, si tú quieres tener una relación abierta, tengamos una relación abierta, pero hablemoslo, y estos son los términos y condiciones para nuestras relaciones. Pero en mi generación no era así, ¿no? Era más un justificante, y si quieres, pues bueno, y si no, no. Y estabas atado a este dispositivo del amor romántico. Y creo que al final es eso, al final son estos roles asignados que empiezan ya a desmoronarse, y que creo que tenemos la responsabilidad todos de cuando se tiene una pareja o de cuando se tienen muchos vínculos afectivos de empezar a jalar el hilito para que se desmoronen lo más rápido posible y no dejarlas solamente desmoronadas, ¿no? Sino empezar a construir, hacer cosas con esas moronas para tener relaciones cada vez más sanas, ¿no? Porque me parece que es muy fácil criticar el amor romántico. Creo que hay muchas cosas que no tienen cabida en una sociedad como la que vivimos y que generan mucho daño, pero también es cierto que el amor romántico, y creo que era parte de las reflexiones que te hacían a ti, Susana, y de las que platicaba yo con Paola, pues que generó también vínculos de familia, de múltiples familias, que también eran formas de resistencia ante el capitalismo, ¿no? Es decir, pues sí, también hacer familia es una forma de resistir lo que no puedes afrontar solo, pero quizá no tendría que estar basado en el amor romántico, sino en nuevas formas o en distintos tipos de afecto, ¿no? Que al final yo creo que muchos de mi generación entenderán y compartirán que las familias que nosotros vivimos eran familias basadas no en el amor ni construidas desde el amor romántico, sino en los afectos que tenían que ver más con un matriarcado o con afectos sanguíneos, digamos, ¿no? Incluso. Entonces, creo que esas son las cosas que tenemos que estar replanteándonos y empezar a pensar y a construir algo que sea distinto y que nos funcione. Yo no creo que podamos construir ya algo que funcione para las masas, pero que sí funcione para cada quien y en cada cual y en cada momento, ¿no? Entender que pues esto sigue cambiando en cada momento de la vida.
Ahorita que estás, que te estoy escuchando, Alberto, me gusta mucho pensar en como en esta posibilidad de replantear, ¿no? Digamos, todos estos mandatos y todas estas formas en las que hemos sido educados y criados finalmente a lo largo de las generaciones en torno a cómo hay que emparejarnos, cómo hay que construir pareja, cómo se construyen los vínculos amorosos y pareciera que por añadidura estas otras formas, ¿no? De a partir de los vínculos amorosos formar pactos sociales como son la familia o las familias, ¿no? Y creo que me gusta mucho esta colocación que haces en torno a la realidad social que estamos viviendo, al mundo contemporáneo que vivimos, que también en sí mismo nos exige otras formas de vincularnos de otras formas, de relacionarnos y otras formas de establecer otro tipo de pactos, por la cuestión, por supuesto, de la respuesta misma al capital, ¿no? y al sistema productivo, que ya no nos da para que sea una sola persona quien provea y quien sostenga a la pareja o a la familia, ¿no? En sí misma, sino que tenemos que buscar formas mucho más corresponsables y mucho más colaborativas de ir asumiendo los retos económicos, por supuesto, y los retos sociales con los que nos enfrentamos. Entonces, creo que por un lado, la misma realidad, ¿no? Que si bien hay condiciones de vulnerabilidad y de precariedad económica que también impulsan a formar otros acuerdos, ¿no? Y a formar otro tipo de negociaciones en torno a la vida y a la sobrevivencia económica que tenemos las personas y la sociedad. Pero a la vez, entonces, esta misma situación que puede ser, que pudiéramos ver como hay mucho más compleja, mucho más difícil que lo que vivieron otras generaciones, es a la vez un reto muy interesante que nos obliga justo a replantearnos estos vínculos y a replantearnos también las condiciones de las relaciones de poder, ¿no? Creo que eso también es creo que una situación afortunada que nos puede propiciar, ¿no? Pues otro escenario en donde podemos decir, a ver, pues cómo podemos entrarle, ¿no? Para que la distribución de los sistemas productivos y reproductivos, ¿no? Que le funcionaron en su momento al capital, pueden ir rompiendo con ese esquema, ¿no? Que también rompa con el orden social establecido, por supuesto. Entonces, me gusta este escenario que muestras, ¿no? Y cómo decir, bueno, pues el contexto contemporáneo también nos ofrece estos retos, que son la oportunidad también para desmontar estos mandatos de no solo del amor romántico y de cómo vincularnos en pareja, sino también de cómo sostenernos como comunidad, ¿no? Como pequeñas comunas y como sociedad en general, ¿no? Entonces, ahí me gustaría, por el tiempo que además se nos está yendo y que siempre nos pasa, ¿no? Me gustaría, ¿cómo encuentras tú o cómo pensarías tú que podríamos entonces de alguna manera ir rompiendo o desmontando con esos roles, con esos patrones y con esos mandatos con los que fuimos creciendo, para ir construyendo no solo formas y relaciones más libres? Y me gusta mucho este concepto de almas libres que planteabas al inicio, ¿no? Formas más libres de vincularnos y de relacionarnos y de querernos y de ser socios y compañeros en proyectos de vida, sino también de responder a esta idea de sostenibilidad comunitaria más pues más corresponsable y más justa y más equitativa para todas y para todos. Y por ahí me gustaría como pregunta más de cierre.
Sí, rescato otra frase que rescata a su vez Luna Miguel, de un filósofo transgénero español, Paul B. Preciado, y dice Luna que Paul escribe filosofía para los débiles, pues a su parecer la vulnerabilidad es sinónimo de disidencia y la disidencia de libertad. Yo creo que esto es algo que sí tenemos que empezar a considerar, que nosotros nos tocó vivir un mundo que es bastante complicado y que no podemos seguir pensando el mundo desde las categorías heredadas del pasado, y tenemos que empezar a recoger estas nuevas categorías y a reconocer estas vulnerabilidades, porque solamente desde el reconocimiento de la vulnerabilidad podemos actuar y tejer nuevos vínculos afectivos. Y creo que la parte más importante es reflexionar acerca de nuestra experiencia de vida. Yo creo que estas reflexiones que me encanta platicar con ustedes, a mí me llegan tarde en la vida, después de haber tenido relaciones afectivas muy destructivas por culpa mía, ¿no? O sea, digamos, yo también he sido una persona violenta, he sido una persona que ha tenido relaciones afectivas de las que no estoy nada orgulloso, pero creo que lo que no podemos hacer es quedarnos con eso, sino empezar a reflexionar acerca de lo mal que nos fue, de las cosas que podemos hacer y, en la medida de lo posible, resarcir el daño que causamos, ¿no? Y creo que la parte importante es pensar en estas vulnerabilidades, pero también en la responsabilidad afectiva, que creo que hablar de afectos no es que simplifique la tarea, pero sí te da un marco de claridad de decir, pues bueno, no seamos... iba a decir una grosería, pero no seamos esas personas malas, ¿no? Seamos... responsables con las personas que queremos, y en la medida en que podamos ser responsables afectivamente con nosotros mismos y con las demás personas, creo que podemos ir avanzando más.
Absolutamente. Yo creo que así como el feminismo viene a reconfigurar muchas cosas de cómo vivimos el ser mujer y cómo nos relacionamos con los hombres, toda la discusión sobre el amor romántico para mí también representa pues básicamente reaprender todo lo que consumimos de Disney, de cuentos, de nuestras abuelas, de nuestros papás, ¿no? Y creo que ese es un proceso pues que también duele, ¿no? En el sentido de pues que implica como revisarse, ¿no? Un montón de procesos, entender el tema de los celos, entender pues que las personas no nos pertenecen, ¿no? Y que sobre todo hay maneras más. A mí me gusta mucho este concepto de amor ético, o vivir como, y no digo que sea fácil, pero creo que hacia allá no tendríamos que estar transitando, porque además nos permite ser personas mucho más felices.
Y me encanta, antes de cerrar nada más, Susana, me encanta esta noción de vulnerabilidad, que creo que también Judith Butler la retoma como un concepto que potencia la agencia de las personas, o sea, como de este reconocimiento de nuestras vulnerabilidades, y me gusta en el sentido de que pocas veces nos damos luego la chance de identificar en nosotros y en nosotras ¿no? Cuáles son nuestras vulnerabilidades y de ponerlas a demostrarlas, ¿no? Siempre tenemos como tendemos desde esta idea de mostrarnos fuertes o de mostrarnos seguros y no reconocer y no identificarlas y no ver en ellas una potencia, ¿no? Para actuar de otra manera, para transformar, para potenciar mejores formas de vincularnos con las otras y con nosotros por una misma y por las y los demás. Entonces me encanta, me quedo mucho con esa reflexión que colocas, Alberto. Y me gustaría además, porque yo siempre soy la que ando recomendando el libro, pero ahora creo que toca que nos hagas la recomendación amplia de este libro que leíste y que nos compartas toda su referencia, porfa.
Sí, soy súper fan de Luna Miguel, es una poeta española que vino a la FIL de hace 2 años, me parece, y tiene este libro que se llama Caliente, está en Editorial Lumen, no sé si está en México, pero sí lo pueden encontrar como libro electrónico, de verdad es un libro súper recomendado y es ligerito, es chiquito, con muchos fragmentos que te invitan a la reflexión, se los recomiendo muchísimo.
Wow. Buenísimo.
Buenísimo, pues muchas gracias, Alberto. Yo aprendí mucho de esta conversación y estuvo padre que haya sido resultado de pues comentarios, ¿no? Que nos han hecho quienes han estado como siguiendo los programas. Entonces, que vean que sí escuchamos a quienes nos escuchan. Y pues muchas gracias, nos escuchamos en 2 semanas. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas y este es un podcast de 40 decibeles.